Saludos amigos fiebres, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Eliezer, me disculpa un poquito, estoy con la voz media lastimada, pero aquí estamos para traerles a ustedes todo lo que estuvo pasando en el Gran Premio de Singapur. Perdón, ya mañana estaremos repasando lo que ocurrió en MotoGP, porque pasaron poquitas cosas, pero fueron bastante interesantes. Obviamente les recuerdo que tenemos sorteos, si estás buscando, ¿verdad?, conseguir un volante para practicar tu sim racing, tenemos el Logitech G29 que estaremos sorteando el próximo noviembre. Solo necesitas suscribirte y comentar en el contenido de este canal para que entonces puedas participar. De ahí estaremos tomando los nombres de los suscriptores para hacer entonces el escogido. Participantes solamente Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Por el momento, si consigo cambiar esto, se lo estaré mencionando. Perdóneme. Y obviamente tenemos por aquí el auspicio de los muchachos de High Category, ¿verdad? Si usted quiere tener ese auto acicalado para que los domingos te lo puedas llevar, mira, a pasear, a chulear, como decimos aquí en Puerto Rico, busca todos estos productos en la tienda de High Category. Para más información, visita High Category en Instagram. Ahí están todos los contactos, número de teléfono y localización del establecimiento, así que ya lo saben. Y obviamente los muchachos de Otero Motorsports, que nos mantienen con las camisas de Fórmula 1. Ahora mismo estoy usando la de McLaren, porque han estado un poquito controversiales este fin de semana, así que las puedes conseguir con estos muchachitos. Les escribo un mensaje directo, les envía el catálogo, hacen su orden y tienen su camiseta. Bueno, vamos a arrancar, porque tengo la voz media chavadita y hay mucho que mencionar. Quiero arrancar con que el señor George Russell el sábado pasado logró conseguir la pole position aquí en Singapur, su primera pole position en Singapur, además de que ya ustedes saben lo que consiguió el domingo, pero eso fue sorpresa para todos. Mercedes sacó lo mejor de ellos, hasta incluso su segundo piloto y rookie, Kimi Antonelli, también estuvo haciendo de la suya, ¿verdad? Y como bien dice por ahí Marieli, la carrera estuvo un poco aburrida, pero le estaré explicando el por qué para nosotros los espectadores estuvo aburrida. La Fórmula 1 tuvo la culpa por cómo estuvo presentando ciertas cosas, pero ya mismito les explico. Vamos aquí a mencionar, ¿verdad?, que luego de que esa clasificación cerrara, nos llegó la notificación de que Williams había sido descalificado. Esto por haber incumplido con las medidas específicas de la FIA en el alerón trasero. Fueron descalificados, es por eso que partieron de la parte de atrás. Aunque algunos equipos también decidieron hacer cambios luego de parque cerrado, por tal razón salieron algunos del pit lane o desde la parte de atrás. Y esto cambió un poco los órdenes, porque fue después de que se descalificaran a los Williams. Bueno, arrancamos con lo que es la carrera. Tenemos que George Russell ya estaba desde la pole position y que, hay que decirlo, logró defender muy bien. La reacción de ese muchachito logró mantener al señor Max Verstappen a la raya, pero este no fue el issue en la primera curva. El issue en la primera curva fueron los muchachitos de McLaren, que obviamente ambos están en la lucha por el campeonato, y que ya era de esperarse que ocurriera algo con algún piloto en esta primera curva. Este circuito, al ser urbano, se presta para este tipo de situaciones. Pero, dado a las conversaciones que se habían dado por las situaciones de otras carreras, pues no íbamos a esperar que ocurriera algo entre estos dos pilotos, porque ya han habido muchas conversaciones entre ellos. Pero vamos a poner aquí un videito de cómo fue que estuvo pasando poquito a poco, ¿verdad? Para que no me canten copyright. Ustedes saben cómo es. Bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Para atrás. Para que lo puedan ver. Allá se están acercando a la primera curva. El señor Lando Norris estaba justo cercano a su compañero. Su compañero quedó por delante de él, clasificado. Y por eso que en el arranque parece que Piastri tuvo una situación. Reaccionó tarde. Por tal razón le dio la oportunidad a Lando estar cerca de él. Ahí estamos viendo cómo poco a poco ya están en paralelo de camino a esa primera curva. Pero delante del señor Lando Norris está Max Verstappen, que lo están viendo ahí. Aquí yo quiero que ustedes entiendan un poquito y pueden buscar otra perspectiva, ¿verdad? me refiero visualmente porque a primera instancia, cuando todos vimos esa transmisión, pensamos que Lando Norris fue quizás un poco agresivo. Y quiero aquí defender a Lando Norris porque en otras ocasiones, de la misma manera que he defendido a Oscar Piastri, que toca defender a Norris porque una vez estoy viendo las repeticiones, la realidad es que Norris reaccionó a una frenada para no llevarse puesto a Max Verstappen. ¿Qué pasa? Al estar en este esta encrucijada, en algún punto de aquí se tocan las gomas y es por eso que Oscar Piastri sale como expulsado. Es más bien que fue un efecto rebote de el Lando Norris reaccionar a la frenada. Vamos a ver aquí más adelante que se vuelva a repetir. Lo estoy llevando poco a poco para que obviamente los de la Fórmula 1 no me canten copias. Ahí estamos viendo el momento exacto donde se ve ese bump. Pueden ver que está Lando Norris cerca de Max Verstappen. Ese auto que está a la parte izquierda es Max Verstappen. Y si pueden buscar otra perspectiva, está bastante cerca Lando Norris. Pero entonces Norris hace una acción evasiva, el cual tiene que quizás corregir un poco. Es por eso que se ve como al tocarse con Oscar Piastri, ¿ves? Que se toca un poquito aquí. Ahí entonces que Piastri sale expulsado hacia la parte de afuera, casi cercano a la barrera. Obviamente Oscar Piastri no reacciona bien a esto. Él entiende que su compañero pues lo hizo quizás a propósito, fue muy agresivo. Pero entiendo que fue todo por lo ocurrido en ese entonces, ¿verdad? Y él estuvo reclamando, mira hermano, ¿qué vamos a hacer? Esto es injusto. Como lo hemos estado viendo en otras carreras, entre estos dos muchachos, cada vez que ocurre algo, hay que hacer alguna llamada al ingeniero para que hagan o tomen una decisión, ya sea para que le devuelva la posición o que por lo menos se acerque. El caso es que pues el equipo decidió dejar las cosas como estaban, y que se enfocaran en su carrera. Ahí se puede ver, ¿verdad? Otra toma desde otro punto de vista. Vamos aquí a aumentar para que vean, ¿verdad?, cuán cerca era que estaban. Y obviamente esto ha traído polémicas. Que más tarde Lando Norris reacciona a esto, pero discutimos ya mismo las declaraciones. Es por eso que les digo que Piastri trató de jugar la carta nuevamente, de que mira, ¿qué vamos a hacer? Pero nada, quedó eso en nada. El equipo les dijo que continuaran corriendo. Más adelante estamos viendo que Lando Norris, de estas movidas que hubo en la primera carrera, en la primera parte de la carrera, hubo una pequeño daño en el alerón delantero, y lo están viendo a la parte izquierda, el nameplate izquierdo, y que esto ha traído debates en las redes sociales, y me pareció haberlo escuchado también entre los comentaristas de F1 TV, porque en años anteriores una situación como esta ameritaba una bandera naranja, negra y naranja, que era muy famosa porque cada vez que le pasaba algo a Kevin Magnussen, esa era la bandera que utilizaban para entonces así pedirle que por favor entrara a los pits y cambie el alerón delantero. Esta bandera negra y naranja es para propósitos de seguridad, en caso de que ese pedazo que está ahí medio roto no se caiga y afecte a otro piloto en la pista. Pero en esta ocasión pudimos ver cómo entonces permitieron que Lando Norris continuara, y esto pues trae un poquito de pique a las conversaciones. Por aquí el señor Rafael Hernández nos pregunta, ¿Piastri se irá? Bueno, yo creo que todo dependerá del próximo año. Ya este año estamos a pocas carreras que acabe la temporada. Obviamente este campeonato yo creo que va a seguir en la lucha hasta el final, hasta la última carrera, al menos que ocurra algo desastroso con uno de los dos pilotos en las próximas carreras. Ahora bien, si la temporada 2026, las situaciones de las órdenes de equipo continúan y son, por decirlo así, un poquito un día para un lado, otro día para otro, y como que, ¿verdad?, la balanza a veces juega mucho. Yo no creo que Oscar Piastri dure más allá del 2027, o por lo menos comience a dar indicios de que esté buscando otra casa. Y ya hemos visto que Red Bull ha estado interesado en él, Hemos visto también que incluso Alpine en un momento dado, él perteneció a ellos y creo, según leí, hubo acercamiento. Pero esto es normal para cuando están los pilotos en búsqueda, tener esos plan A, B, C y D. Bueno, el caso es que Norris nunca fue llamado a los pits para cambiar el alerón delantero y continuó corriendo. El equipo le dijo a Norris, mira, no te preocupes, tienes un pequeño daño, no es nada grave, puedes continuar así. Dice por aquí, los McLaren no se escuchan, eso está feo. Vamos a ver qué pasa para el próximo año, porque como les dije en un episodio la semana pasada, hay un equipo que puede estar teniendo una ventaja. Pueden revisitar ese episodio para que así lo entiendan mejor. Bueno, continuando más adelante, la carrera, ¿verdad? Quiero aquí mostrarles algo. Esto fue cercano a la vuelta 14. Perdónenme. Vuelta 14 es que comienzan las primeras paradas. Pero para Gabriel Bortoleto, notamos que venía con un daño. Al parecer, de igual forma, fue al inicio de la carrera, se tuvo un pequeño tropiezo con algunos de los muchachos en esa lucha por posiciones. Y ahí lo estamos viendo lastimado para hacer cambio del alerón. Porque en este caso sí estaba perdiendo aerodinámica, vuelta a vuelta. Más tocaba ya casi la parada obligatoria, por lo menos la primera parada, que la gran mayoría optó por una sola parada, que eso fue lo que yo digo que fue una de las razones por la cual estuvo un poquito aburrida la carrera. Yo entiendo que deberían hacer, como hicieron en Mónaco, todo circuito callejero, que le tengan obligatoria dos paradas, así puede un poquito, ¿verdad?, darle un sazón a la carrera. Ya para, estamos viendo vuelta 18, así estaba la situación. El señor George Russell estaba bastante adelantado, o sea, estaba a 8 segundos del señor Max Verstappen, y que todavía no habían hecho su parada obligatoria. Solamente habían parado Franco Colapinto, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoleto, y las posiciones están más o menos iguales a como clasificaron. Solo Kimi Antonelli era el que había perdido unas posiciones, pero la lucha estaba ahí, habían oportunidades. Estamos viendo aquí más adelante que Max Verstappen está ya haciendo su parada, y creo que fue parte de la estrategia de Mercedes, que los vieron jugando con los neumáticos de los pits en varias ocasiones y Red Bull mordió el anzuelo. Dice por aquí Rafael, yo espero que si Piastri se va a Red Bull no haga roces con Max. Bueno, yo espero que ni siquiera esté Max en el panorama para que pueda estar más tranquilo. Aunque Red Bull ahora es atractivo, hay que ver qué tan atractivo es Red Bull para luego de la temporada 2026, que es cuando cambie las normativas y que estarán experimentando con esos nuevos motores, sin su Adrian Newey, etcétera, etcétera. Pero continuando, vuelta 20, es que entonces Max Verstappen entra a los pits, y que ya estaba entonces bastante bien acomodado para intentar, él iba a intentar hacerle undercut a Russell, pero la ventaja que tenía de 8 segundos le ayudó mucho a Russell poder mantener la delantera. Aquí estamos viendo otra polémica que ocurrió durante la carrera, estamos hablando que en la vuelta 27, ya en la 26 se veían las comunicaciones del ingeniero de Lando Norris preguntándole, mira, ¿qué vamos a hacer? Vas a entrar tú primero, entramos Oscar Piastri primero, y él como que se confundió de un momento dado y decidió entonces entrar él. Ahora, quien en carreras anteriores había tenido situaciones con los pits era el señor Lando Norris, y que curiosamente quien había estado haciendo unas paradas bastante excelentes con su equipo de mecánicos era Oscar Piastri. En esta carrera Lando Norris salió muy bien en la parada de pits y que Oscar Piastri fue el que entonces le tocó tener un pequeño atraso de 5 segundos en los pits, algo que normalmente era con Lando Norris, y que qué casualidad que fue también la goma izquierda trasera que ya le había molestado a Norris en carreras anteriores. No sé, las teorías comienzan, pero yo pudiera pensar que es parte de quizás los nervios, ¿verdad? Porque saben que había posibilidades de que si uno salía bien en los pits iba a tomar la delantera. Y lo vimos, Oscar Piastri, pues el equipo tuvo ese pequeño retraso y le dañó la oportunidad a poder acercarse tan siquiera a su compañero. Dice por aquí Rafael nuevamente, pues ojalá se quede en Red Bull. Eso sí, vamos a ver ese motor Ford, cómo se mueve con Red Bull. Esa es la pregunta de muchos que todavía están dudando de cómo les irá con ese motor. Continuando acá con el resumen de carrera. Vuelta 30, ahí un Fernando Alonso molesto. La parada de pits de Fernando Alonso fue de 10 segundos. Un atraso ahí increíble, la pistola falló. Y ya de por sí, al parecer, ya él venía molesto también. Porque le estaban hablando mucho, su ingeniero le estaba hablando mucho por radio. En tanto así, que le dijo, si me vuelves a hablar vuelta a vuelta, o por lo menos las que vienen, voy a desconectar el radio. Y al parecer, el ingeniero no le volvió a hablar. Y Fernando Alonso continuó haciendo su carrera a su estilo con la experiencia que él tiene. Y más adelante vimos el por qué pudo recuperar todas esas posiciones, o por lo menos la mayoría que había perdido por una mala parada en los pits. Él estaba en posiciones de puntos. Creo que iba rodando en la octava posición cuando él entra. Cae casi hasta la posición 16, algo así fue la situación. Y él logró remendar el error del equipo. Ahora, como les dije al principio y que mencionaron por ahí que la carrera estuvo un poco aburrida, las transmisiones, ¿verdad?, son lideradas por un director dentro de lo que es el espectáculo del F1. Hay un director que selecciona las tomas que se van a estar viendo en pantalla. Por supuesto, la idea es que tengamos batallas en la pantalla en lugar de estar viendo algo monótono, como fue lo que estuvo ocurriendo, que en muchas ocasiones prefirieron enfocar o a la farándula que estaba en los garajes o a los familiares de los pilotos, que se repitió eso en muchas ocasiones. Yo no sé si es que tenían algún director de producción nuevo, no sé qué pasó. El caso es que nos perdimos batallas como esta que estamos viendo aquí. Digo, sí, la ponían flash 2 segundos y se la llevaban, pero hubo muchas peleas, por ejemplo, de Carlos Sainz, que vino remontando desde la posición 18. Tenías por ahí también a los Fernando Alonso de la vida, que venía remontando, y se vieron bien pocas de estas batallas. Y eso tiene al público muy molesto, porque no es justo que los que sí están haciendo algo por hacer mejores resultados, para ellos poder ganar posiciones, también es parte del show de la Fórmula 1 y no lo supieron manejar bien. Y es por eso que fue bastante aburrida. Una de las peleas que fue por lo menos reseñada unos ratitos en la imagen de la televisión fue la cacería que montó Fernando Alonso detrás de Isaac Hadjar, pero Isaac Hadjar venía con el auto lastimado. Él tiene un problema con el motor y estaba perdiendo potencia, por lo menos no tenía la potencia completa disponible, y esto hacía que perdiera ritmo de carrera, y aún así logró hacer una defensa genial contra el señor Alonso, que luego de que Alonso le logra hacer un pase, dijo, denle un trofeo al héroe del día. No sé si fue totalmente sarcasmo porque él estaba trabajando solo, porque ya había mandado a callar a su ingeniero, o estaba diciendo esto porque Hadjar defendió bien. El contexto está un poquito perdido, pero fue una buena pelea, aunque duró poco en las pantallas. Ahí estamos viendo ya para la vuelta 41, si no me equivoco. Perdón, vuelta 53. Vamos a ver si es cierto, disculpen. 41, estaba correcto. Vuelta 41. Es que entonces estamos viendo que ya Lando Norris se está acercando a Max Verstappen para luchar por la segunda posición. Sabemos que mientras más Norris lograra escalar en el podio, pues podía acercar esa distancia con su compañero de equipo, Oscar Piastri, que todavía estaba liderando y está liderando el campeonato ahora mismo. Pero sabemos que tampoco Max se le iba a hacer fácil. Durante la clasificación, Max Verstappen, según pudo dar a entender, no se llevó la pole position, porque mientras él estaba haciendo la vuelta rápida, había un piloto por delante de él a 2 segundos, que muchos dirán, ¿está a 2 segundos? Sí, pero al estar a esta distancia, está creando turbulencia de camino. Y Max Verstappen, mientras va siguiendo ese auto, aunque no está haciendo la vuelta rápida que está por delante de él, está afectando la trayectoria donde él está pasando, y eso afecta su ritmo durante la vuelta rápida. Es por eso que perdió algunas décimas y no pudo conseguir dar la lucha contra George Russell en la clasificación. Y al parecer, yo dije, bueno, esta Max Verstappen la tiene guardadita, porque él así lo dijo, no voy a olvidar lo que pasó. Pero no hubo esa pelea que todo el mundo esperaba. No sé si es que la estrategia que decidió McLaren, el haber entrado tan temprano, pues quisieron cuidar las gomas lo más que pudieran y no atacaron demasiado a Max, porque si no había, estaba el peligro de que si atacaba muy agresivo a Max, entonces Piastri podía acercarse y lograr conseguir el pase. Es por eso que como que se vio un poquito extraño que atacaba por los ratitos, posiblemente también esperando cargar la batería, pero donde único pudo acercarse fue más adelante. Estuvo por varias vueltas luchando, además de que el tráfico fue algo que ayudó un poquito a esta batalla que se diera bien, porque de no haber tráfico de por medio, Max iba a mantener abriendo esa brecha, porque estaba conduciendo muy bien, estaba muy concentrado. Donde único cometió un error Max Verstappen fue al principio, entre casi llegando a la mitad de la carrera, que todavía no había peligro para él, que se pasó un poquito la frenada, pero pudo corregir. Entonces, cercano a la vuelta 44, perdón, es que vimos un por poco de un safety car, que no hubo ninguno en un circuito donde en otro año siempre había, aunque sea un virtual safety car. Nico Hülkenberg pierde la frenada, estaba tratando de luchar por posiciones, se sale de la escapatoria y logra controlar el auto. Y esto, pues, todo el mundo como que se paniqueó por un momento, pero no ocurrió nada. Dice por aquí el señor Nico, ¿qué opinión te merece Franco Colapinto? Ya mismito hablamos de él, porque estuvo por ahí haciendo de la, ¿verdad? Estuvo corriendo y que estaba un poquito molesto con el auto, no se sentía muy cómodo este fin de semana. Pero aquí fue donde único, vuelta 53, donde Lando Norris por fin logró estar por lo menos en paralelo con Max Verstappen, pero no estaba en el momentum ni en la posición correcta. La línea de Max era la que podía tener la mayor ventaja para hacer esa defensa, y de ahí no volvimos a ver otro intento más. No logró acercarse, porque cuando en un momento dado se estaba acercando, Lando Norris cometió un error y logró alejarse casi a 2 segundos. Logró recortar la distancia, pero, como bien dice aquí José Rodríguez, hacía falta los Nick de Vries y la Latifi de la vida. Ya eso no se ve. Estos muchachitos que están subiendo de la Fórmula 2 son muy buenos. Son muy buenos, hay que decirlo. Son muy buenos pilotos. Pero, al final de todo, como les dije, no lograron hacer nada. Pero quien más estuvo sufriendo casi el final de la carrera fue Lewis Hamilton. Faltando 2 vueltas aproximadamente, tiró un comunicado por radio diciendo, no tengo freno, muchachos. Y en un momento, cuando hacen una toma, que están viendo la perspectiva desde la parte de arriba del auto, se ve que cuando él intenta frenar, se rompe algo en la parte delantera y se ven las chispas de fuego. Esto hizo entonces que la última vuelta, que estaba bastante por delante del señor Fernando Alonso, tuviera que darla lenta. Incluso en un momento dado estuvo cortando algunas esquinas, que eso llamó la atención de los comisarios, y que al final de la carrera fuera entonces penalizado, dándole la posición entonces a Fernando Alonso. Pero para los que preguntan el por qué le dieron la penalidad, ahí hubo de todo un poco: el manejar un auto inseguro, además de que había cortado varias curvas al tratar de ser que no tenía freno. Pero finalmente, como les dije al principio, el señor George Russell consiguió la primera pole position el día del sábado con un récord de vuelta, y aquí entonces logró conseguir la victoria, su primera victoria en Singapur. Una victoria muy importante para Mercedes, porque saben que están en la lucha por la segunda posición en el campeonato de constructores, y todos esos puntitos ayudan. Y que su compañero Antonelli estuvo muy cerca, incluso estuvo dentro del top 5. Pero quienes más estuvieron gozando de este fin de semana, a pesar de las controversias y todo lo demás que estuvo pasando en la carrera, fueron los McLaren, porque lograron asegurar su segundo campeonato consecutivo. El año pasado consiguieron el campeonato de constructores, este año repiten, y que con este campeonato logran sobrepasar a Williams, en que Williams era el segundo equipo con mayores campeonatos de constructores. Ahora lo es McLaren. Ahora mismo, con este décimo campeonato, se coloca como el segundo equipo más exitoso dentro de la historia de la Fórmula 1. Quien está por delante de esto es Ferrari, que tiene 16 campeonatos. Así que va en camino, pero las cosas desde el año que viene en adelante pudiera cambiar todo. Es un reset. Ahora, con esto del el campeonato, quiero aquí traer también otras cositas que ocurrieron al final de la carrera. Ustedes saben que cuando los pilotos van de camino a lo que es el Parc Fermé o Parque Cerrado, que esos son los pilotos que están típicamente de la cuarta posición hacia abajo, porque el 1, 2 y 3 se estaciona frente al podio, pero estos que están detrás se estacionan en una parte designada para estos pilotos. El señor Oscar Piastri pues no pudo obviamente llegarle al podio, y después ya estaba preparándose, haciendo el procedimiento debido para bajarse de su auto. Pero mientras él está ya estacionado haciendo todas las gestiones, el señor Zak Brown comienza a hablarle que, mira, felicidades, gracias por haber aportado por el campeonato, bla, 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 otro campeonato más. Lo que se dice es que cuando Zak Brown comienza a hablar, ya Oscar Piastri había comenzado a apagar el auto, las partes eléctricas, y obviamente cuando se corta la comunicación es cuando él finalmente apagó las electrónicas por completo del auto. Ya él se había desconectado su audífono, es por eso que no escuchó a Zak Brown. Eso es lo que se alega. A esto se le suma, ¿verdad? Porque todo esto es que empieza a añadirle leña al fuego, porque ya empiezan las personas a decir, oye, Oscar Piastri está molesto, ¿qué es lo que pasa? ¿Será todo por lo que ocurrió en la primera vuelta? Bueno, luego de esto se ve que en la celebración del podio el equipo McLaren aprovecha para celebrar su campeonato con Lando Norris con botellas de champán en el podio. No sé si es que lo hicieron para la foto, ustedes saben que esta posición es bien importante, o que fue algo como un calentamiento para la celebración final. El caso es que mientras esto ocurre, el señor Piastri está en sus deberes de marketing, ¿verdad? De prensa. Muchos de estos pilotos, al terminar la carrera, tienen tareas que tienen que hacer por obligación. Y ahí que estamos viendo que mientras Oscar Piastri está en la rueda de prensa, en la parte de atrás ya se está viendo la celebración del podio. Esto también llamó la atención de la fanaticada, que por qué no esperaron a Oscar Piastri. Pero cálmense, porque como les dije, esa no fue la celebración oficial. Eso parece ser que lo cuadraron a última hora para tener la foto. Pero obviamente Oscar Piastri no estuvo en el podio, no pudo ser parte de esto. Pero aquí está la celebración oficial frente al garaje, con las camisas, con la bandera, con el logo del campeonato, con la champaña, con todo lo que se necesita para hacer la celebración como debe ser. Por eso digo que lo que pasó en el podio fue como que un poco improvisado, pero ante los ojos del público dio un mal sabor, porque todo apunta que como que estaban dándole de codo a Piastri. Eso no es así, yo entiendo que no es así, porque ahí lo están incluyendo en la celebración de como debe ser. Pero nada, eso es lo que siempre pasa, ¿verdad? Cuando ocurren este tipo de cosas. Pero hay que darlo, ¿verdad? Que qué bueno por McLaren, que llevaban tantos años sin conseguir éxito y que ya este es su segundo año, y que esta vez fue bastante temprano la temporada, por decirlo así, porque el año pasado fue un poco más tarde la temporada, fue en la penúltima o en la última carrera, no recuerdo bien, cuando aseguraron el campeonato de constructores. Bueno, Aquí vamos a ver cómo fue, ¿verdad? Ese top 10, que son los que se llevan los puntitos. Pero como les dije, aquí hay que sacar a Lewis Hamilton de esa posición porque fue penalizado y quien hereda la posición es el señor Fernando Alonso. Pero Oscar Piastri cuarto, Kimi Antonelli quinto, sexto Charles Leclerc, que hay que hablar de Charles. Charles Leclerc también venía sufriendo de los frenos desde la vuelta 8. Solo que parece que los síntomas se vieron en la data, la información que estaban viendo los ingenieros antes de que fuera mayores, y le estaban pidiendo lift and coast desde la vuelta 8. Y por supuesto, esto afecta el ritmo de carrera, y es que es por eso que no pudo luchar mucho Leclerc. Además de que ellos esperaban quizás que Lewis Hamilton no sufriera de esto porque no presentó síntomas su auto, pero el que sí estuvo sufriendo desde el principio fue el señor Leclerc. Pero ya Ferrari explicará qué fue exactamente lo que pasó, si fueron las altas temperaturas del circuito, si es que ocurrió alguna otra cosa mecánica durante clasificación, si le cayó sucio en los discos, porque en ocasiones ha pasado que los plásticos que se sacan de los cascos y los suelen tirar hacia atrás ha terminado en los ductos de freno. Todavía no se sabe. Hasta el momento, por lo menos hasta cuando yo empecé a grabar este episodio, no había ningún statement por parte de Ferrari explicando qué exactamente fue lo que pasó. Pero Fernando Alonso entonces hereda la séptima posición, Lewis Hamilton octavo, que está muy contento en declaraciones luego de carrera. En un post en Instagram estuve explicando que se sentía muy contento por cómo él corrió este fin de semana. Se sentía más cómodo con el Ferrari, aunque obviamente él entiende que hay oportunidades de rendimiento, pero hay que entender que ya a Ferrari se le acabó el tiempo, porque lo que faltan son unas 6 carreras aproximadamente, y no hay tiempo para hacer mejoras. Ahora hay que enfocarse en el 2026, ahora hay que trabajar con lo que hay, ahora hay que ver qué pueden hacer con el balance para contrarrestar los daños, porque ahora mismo están sufriendo en el campeonato de constructores, están tercero. Por acá quiero, ¿verdad?, mencionar también las declaraciones que hizo el señor Lando Norris en la conferencia de prensa luego de que, perdón, esto fue justo, entiendo que la entrevista que le estaban haciendo antes del podio, le preguntan obviamente por el incidente a principio de la carrera, donde él explica lo siguiente: si me culpas por simplemente meterme por el interior cuando había un gran espacio, entonces creo que no debería estar en la Fórmula 1. Que eso es más o menos una frase similar a lo que la leyenda Ayrton Senna dijo en algún momento dado, ¿verdad? Que si no vas por el hueco, ya no deberías coger. Pero, como les dije, hay que entender bien los otros puntos de vista visual de lo que ocurrió ahí. Ya hemos visto varios. Yo lo que entendería que es un incidente de carrera, ¿verdad? Que más adelante ellos se pongan de acuerdo y que mientras puedan hablar, porque como vieron en los videos, ¿verdad?, de la celebración, ellos estaban bastante contentos. Yo no los vi enojados, con cara, tan contentos. Y hay otros videos aparte que parecen incluso ellos hablando y relajando, ¿verdad? Así que no hay aspereza. Obviamente que el calentón de la carrera, pues, tienen esa molestia, pero vamos a ver qué pasa, cuál es la conversación que tienen que haber tenido estos muchachitos detrás. Hay que resaltar que Carlos Sainz, desde la posición 18, logró llegar hasta la décima posición y ganar los puntitos para el equipo. Eso es muy bien. Y qué triste, ¿verdad? Porque el potencial que tenía Williams este fin de semana era bastante prometedor, pero pudiera haber sido por los ajustes que tenía el alerón trasero, que no pasó la inspección, o que en realidad había algo ahí. Pero por lo menos vimos que lograron remontar, por lo menos Sainz logró remontar, así que había potencial. Vamos a ver aquí cómo queda entonces los standings. Tenemos que todavía el señor Oscar Piastri mantiene el liderato del campeonato, pero su compañero está a 22 puntitos, o sea que con este podio les recortó ahí bastante. Eso poco a poco lo estaremos viendo cómo va las siguientes carreras. Max Verstappen, que él dijo que aunque antes de la carrera de Singapur, aunque matemáticamente se pueda, él lo ve bastante apretado, él tendría que estar ganando por ahí para abajo, y ya vieron que es un poquito difícil el Red Bull. Hay carreras que se le da bien y carreras que no. Aunque hicieron unas mejoras al suelo y lograron resolver algunos problemas, todavía la pelea está entre Mercedes y McLaren. Como pueden ver ahí, que hasta George Russell logró colocarse en el cuarto lugar. Ahí, ¿verdad? Está en una muy buena lucha por ese tercer puesto en el campeonato de pilotos. Vamos a ver qué logra hacer Mr. Woody, que desde la invisibilidad logra hacer todo este éxito que ha hecho durante toda la temporada, cuando llegaba de repente a esos podios. Leclerc mantiene la quinta posición, sexto Lewis Hamilton, séptimo Kimi Antonelli, octavo el señor Alex Albon, noveno Isaac Hadjar y décimo Nico Hülkenberg. Pero obviamente están los demás chicos por debajo, pero aquí como siempre reseñamos el top 10 y así queda el campeonato de constructores, que ya McLaren matemáticamente tienen eso asegurado con 650 puntos. En Mercedes está ahí la lucha con Ferrari. Está por 25 puntos por delante de Ferrari, pero esto puede cambiar. Ya hemos visto a Mercedes fallar también. Yo creo que ahí tenemos una muy buena batalla por esa segunda posición. Vamos a ver qué logran hacer ambos para las siguientes carreras. Red Bull todavía también tiene oportunidades para por lo menos luchar por la tercera, pero dependerá de Ferrari qué rayos va a hacer. Quinto, el equipo de Williams, que ha sido su mejor año, hacía mucho tiempo, su mejor posición en mucho tiempo, muchos años. Racing Bull, sexto, séptimo, Aston Martin, octavo, Kick Sauber, noveno, Haas y décimo, Alpine. Y como les mencioné, Alpine, Franco estaba muy molesto, ¿verdad?, con cómo se sentía en el auto este fin de semana. Al igual que el Pierre Gasly, la pasaron bastante mal, ese auto es un desastre, la verdad que están locos porque acabe la temporada y comenzar la 2026, que van a salir de ese motor tampoco, que les ayuda mucho, y que hay algunos ingenieros que ya comienzan a trabajar en la próxima temporada que pudieron estar aportando a ese Alpine, quien no lo olvide, ¿verdad? Fueron campeones en un momento dado cuando era Renault, cuando eran otras marcas. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Como siempre, agradecidos por su apoyo. Suscríbete, dale like y nos vemos mañana con más noticias aquí en Hablando Acelerado.